Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Venezuela. Es escritor, periodista, consultor electoral, ex parlamentario y ex alcalde, ex dirigente estudiantil, cultural, comunitario, deportivo y ambientalista. También dirigió un diario, una emisora, una revista en su país. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio Televisión Martí. El venezolano de quien les hablaba al principio del programa es nada más y nada menos que un amigo. Él es Alexis Ortiz, que se encuentra con nosotros en este momento. Alexis, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Bueno, un gran abrazo, mi hermano. Muy, muy contento de estar en este programa y en esta emisora, que es una emisora identificada con el sueño de libertad de los latinoamericanos y de nuestros hermanos cubanos.
¿Dónde nace Alexis Ortiz? Y háblame de esa infancia.
Bueno, yo nací accidentalmente en un sitio que se llama San Félix, a orillas del Orinoco y el Caroní, dos grandes ríos venezolanos. Pero realmente soy, mi familia es de un pueblo que se llama Caripe, en el estado Monagas de Venezuela, que es un pueblo muy conocido porque ahí está una caverna muy importante que se llama la Cueva del Guácharo. En esa cueva residen los guácharos, Steatornis caripensis, así se llama, es el nombre científico de estos pájaros nocturnos. Y en Caripe, bueno, es un pueblo de agricultores muy bello, es llamado el Jardín del Oriente de Venezuela, está en lo alto de la serranía del Turimiquire. El Turimiquire es la parte final de la cordillera de los Andes. Turimiquire significa el trono de Dios. Entonces yo soy de Caripe, y los que somos de Caripe siempre estamos muy orgullosos de nuestro pueblo. Por ejemplo, de Caripe es, por ejemplo, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio. O sea que nosotros, los cariperos, somos gente muy orgullosa.
Háblame de esa infancia en Venezuela, de esa crianza en Venezuela, de los estudios y cómo entraste en lo que es el periodismo y el servicio público.
Bueno, mira, mi infancia discurrió como la infancia de cualquier muchacho, digamos, de clase media-baja en Venezuela. Mi madre es una mujer muy laboriosa, muy voluntariosa. Yo soy un hijo de padres divorciados. Eso de alguna manera marca la vida de los niños. Pero mi madre fue una mujer muy trabajadora, fue una educadora que llegó a ser presidenta de la Asociación de Educación Preescolar en Venezuela, directora nacional de preescolar del Ministerio de Educación, incluso miembro de la directiva de la Organización Mundial de Educación Preescolar. O sea que ella fue una mujer muy valiosa en Venezuela, una educadora de vanguardia. Entonces ella se preocupó porque nosotros nos formáramos. Por ejemplo, una cuestión en la cual ella insistía muchísimo era en que teníamos que leer. Entonces nos estimulaba mucho a la lectura. Entonces yo adquirí el hábito de la lectura muy temprano gracias a esa presión de mi mamá. Bueno, cuando llegué al liceo, ya a los 14 años comencé en la política. 14 años me incorporé al Partido Social Cristiano, COPEI, porque en el liceo yo que era más bien un deportista, en el liceo de alguna manera un deportista destacado, los partidos trataron de interesarse en que yo fuera en sus planchas para el centro de estudiantes, que fuera candidato al centro de estudiantes. Yo preferí, en ese momento no era una opción ideológica, sino una opción, digamos, sentimental, de carácter, de temperamento. Yo preferí identificarme con los socialcristianos por dos razones. Una, porque mi familia era una familia de tradición socialcristiana, y otra porque me irritaban mucho los comunistas, porque eran muy violentos, muy atropelladores. Entonces yo me identifiqué más con los socialcristianos, que eran en los liceos y en las universidades de Venezuela los que se oponían al dominio de la juventud comunista. Entonces así comenzó muy tempranito. Tenía yo 14 años más o menos, mi carrera política. Después fui responsable de los socialcristianos en mi liceo, después fui responsable de los socialcristianos en todos los liceos de Caracas, después de la Juventud Socialcristiana, se llamaba la Juventud Revolucionaria Popeyana, después fui responsable de la Juventud Socialcristiana en todos los liceos del país, después fui miembro de la Dirección Nacional de la Juventud Socialcristiana. Por mi espíritu rebelde, en un momento dado fui sancionado en el partido. Entonces yo me fui a Europa unos años a pasar ese tiempo de suspensión en el partido. En Europa trabajé como corresponsal de revistas, y entonces hice trabajo de corresponsalía en los sitios donde viví en Europa, en los 3 años y pico que estuve en Europa, que viví en Barcelona, España, en Burdeos, Francia, y en Londres sobre todo. Pero también hice trabajos periodísticos en el norte de África, sobre todo en Marruecos y Argelia. Entonces así fue desarrollándose paralelamente mi carrera política y mi carrera periodística. Después regresé a la Escuela de Periodismo a continuar mis estudios. En la Escuela de Periodismo, bueno, fui un dirigente destacado en la escuela, en el movimiento estudiantil de la Escuela de Periodismo. Después fui presidente de lo que se llama la Federación de Centros Universitarios, o sea, la Federación de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, que es la más importante y la más antigua del país. Y después de eso, entonces me fui al estado de Anzoátegui, un estado del interior del país, a hacer carrera política allí. Fui diputado al Congreso por el estado de Anzoátegui en 2 períodos, después fui diputado al Congreso por el estado de Sucre en otro período. Me tocó actuar sobre todo en las comisiones de cultura de la Cámara de Diputados, en la comisión indigenista. Fui presidente de una comisión parlamentaria indigenista, fui miembro de la comisión de cultura del Parlamento Latinoamericano, pero sobre todo actué en algunas comisiones para el control de la minería en el país, y fui miembro de la Comisión de Ambiente, la Comisión de Protección del Ambiente de la Cámara de Diputados. Fui presidente de la Subcomisión de Ecoturismo, una comisión que existía en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y en la Comisión de Ambiente. Yo era presidente de esas subcomisiones en ambas comisiones. Trabajé mucho en esa materia de ecoturismo. Después pasé un tiempo fuera del Congreso y trabajé mucho como periodista. Fui director de una emisora regional, director encargado de un periódico regional, y después fui alcalde de una ciudad del oriente del país que se llama Lechería, una ciudad a orillas del Caribe, una ciudad muy turística, una ciudad que se asemeja mucho a Venecia porque tiene la red de canales más importante de cualquier ciudad de Latinoamérica. En esa ciudad fui alcalde hasta que Hugo Chávez comenzó a atacarme en su programa a lo presidente. Entonces los fiscales y los jueces, que eran unos lacayos de Hugo Chávez, me persiguieron, me dictaron un acto de detención y tuve que venirme al exilio.
Regresamos en breve aquí en Perfiles por Radio Televisión Martí.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen. Porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado, y con nosotros se encuentra el periodista y político venezolano, aquí exiliado acá en el sur de la Florida, Alexis Ortiz.
Mientras fui político, hubo dos cosas que me interesaron muchísimo y que las hice de un modo muy continuo. La primera era que yo no dejaba de ejercer el periodismo, pero sobre todo el periodismo de opinión, porque yo procuraba controlar mis opiniones. Desafortunadamente, el periodismo moderno es un periodismo de escándalo, de espectáculo, de centrarse en lo negativo de la noticia. Entonces yo controlaba mis opiniones teniendo mis propios programas de radio. Tuve programas en más de 30 emisoras en el país y teniendo mis propias columnas de prensa. Tuve programas en casi 30 periódicos en el país. Fui columnista de los principales periódicos del país. Entonces hacía simultáneamente mi carrera de dirigente político y de periodista de opinión, hasta que me vine a Estados Unidos. Y otra cosa que me interesó mucho es que estando yo muy jovencito, muy muy jovencito, 17, 18 años, escuché unas declaraciones del presidente Rómulo Betancourt, en la cual decía que uno de los graves problemas de los latinoamericanos es que los políticos éramos ágrafos, o sea, que no escribíamos. Y que entonces las nuevas generaciones tenían que educarse con los libros de gente extranjera, de gente foránea, porque los políticos nuestros no sistematizaban sus experiencias, no las vertían en libros para que las nuevas generaciones pudieran aprovecharse de eso. Entonces yo, en ese momento, se me metió en la cabeza que yo no podía ser como esos políticos ágrafos, esos políticos unidimensionales que solo saben de política, que solo se meten en política, y que yo tenía que tratar de ser un político que escribiera. Y he cumplido ese compromiso conmigo mismo, porque ya estoy escribiendo mi libro número 19. Y además, eso me condujo a ser un lector incansable, pero sobre todo, eso me condujo también a buscar una manera de ser un periodista versátil. Yo procuré ser un periodista que pudiera cumplir en todas las secciones del periódico. Un periodista que pudiera ser un periodista de información, de cultura, de deportes, uh-huh. De ciencia, de tecnología. Entonces yo, aparte de ser un periodista político, de opinión, aparte de ser un periodista cultural, aparte de ser un periodista ecologista, soy también un periodista deportivo, especializado en tres deportes, que son el fútbol, el soccer, que llaman aquí, el béisbol y el boxeo. Entonces he tratado de cumplir esos desafíos conmigo mismo. Ser un político, para decirlo de alguna manera, culto y que le transmite su cultura a los demás, un político pedagógico, y ser un periodista versátil, que no sea especializado en una sola materia. Yo le tengo terror a las especializaciones son necesarias en el conocimiento moderno, son muy importantes, pero siempre recuerdo la frase de Ernesto Sábato, que además de ser un gran escritor, era un gran científico, que una vez dijo que por el camino de la especialización estábamos regresando a la ignorancia. La gente hoy en día sabe mucho de dos cosas, de su profesión. Entonces, si es médico, entonces es oftalmólogo, y en oftalmólogo se especializa en la retina, y en la retina se especializa en la parte norte de la retina. Entonces, eso sabe muchísimo, y sabe mucho de su hobby. A lo mejor si colecciona mariposas, sabe mucho de mariposas. Si juega golf, sabe así mucho es. De golf. Pero no sabe absolutamente nada de más nada.
Alexis, ya vas por el libro número 18, llegando a los 20 ya.
No, sí, estoy escribiendo el 19. Estoy escribiendo ahorita un libro de monólogos para que mi hija Gabriela, que es licenciada en Relaciones Públicas, pero que también es actriz, para que mi hija Gabriela los actúe, los interprete. Se va a llamar Monólogos Desatinados, ya he escrito dos, ¿no? Necesito escribir unos 9 o 10 u 11 para que ella pueda hacer entonces el espectáculo con esos monólogos. En ese libro estoy trabajando ahorita.
La importancia de... has hecho muchas cosas acá en los Estados Unidos también. Eres editor de la revista Realidad de Audiencia. Has estado en muchos programas de radio, de televisión, como analista político. Y lo que llevas en el corazón es esa lucha por ver... a tu país querido de nuevo en democracia, ¿no?
Sí, bueno, mira, mi discurrir en Estados Unidos ha sido bastante interesante, agitado, mortificante, pero también muy grato. Es decir, yo llegué a Estados Unidos de una manera atropellada, porque fíjate tú que también yo vine para Estados Unidos por un fin de semana. Entonces me enteré ya embarcándome en el avión que me habían dictado un auto de detención, entonces tuve que quedarme aquí en el exilio. De tal manera que yo vine por un fin de semana y ya tengo casi 16 años en el exilio aquí en Estados Unidos. Entonces aquí yo escribí un libro que se llama En Miami Todos Seremos Felices, para contar mis experiencias en Estados Unidos, y en ese libro agradecer todo el apoyo que he recibido aquí en Florida. Resulta que el exilio es algo duro. El destierro era uno de los grandes castigos para los griegos. Los griegos preferían la cárcel o cualquier otro castigo al destierro, porque el destierro es algo realmente desgarrador, que genera mucho sufrimiento y mucho dolor. Pero el destierro mío ha sido suavizado, ha sido mitigado, porque yo vine al exilio en la mejor ciudad del mundo para un exiliado, que es Miami. Porque Miami es precisamente el santuario de los exiliados. Aquí la comunidad cubana de Miami ha logrado convertir esta ciudad en una ciudad muy favorable para los exiliados. Entonces yo aquí, bueno, yo aquí en Miami he tenido el respaldo, el cariño de gente extraordinaria, que debo mencionar el historiador cubano Enrique Ross, el intelectual cubano, el profesor Pepito Sánchez Wall, el profesor argentino Guillermo Lustó, el doctor, el médico Virgilio Beato, un hombre brillantísimo y muy bello de todo punto de vista, Carlos Alberto Montaner, uno de nuestros intelectuales más importantes en Latinoamérica, Tomás Regalado, uno de nuestros periodistas y alcaldes más queridos, Carlos Sánchez Berzaín, un gran luchador boliviano, Pedro Corzo, periodista de lujo, un hombre de una honestidad y una valentía a toda prueba. Jaime Flores, un gran periodista colombiano. Raúl Martínez, periodista cubano y exalcalde, un hombre muy valioso. Morí Ferré, un hombre muy importante. Lincoln Díaz Valar, Alberto Müller, Manuel Salvat. Es decir, que aquí yo he encontrado mucho cariño, mucho respaldo de la gente cubana y latinoamericana. Entonces, a pesar del dolor que produce el destierro, yo me he sentido confortable en este destierro gracias al apoyo y al cariño de esta gente que te he mencionado. Y aquí me reencontré con algunos venezolanos muy queridos. Voy a nombrar uno solo para no nombrar tanta gente, que es Pedro Mena, con el cual me tocó durante un largo periodo dirigir la lucha de la comunidad venezolana contra la narcodictadura castrochavista. O sea que en Estados Unidos me he sentido bien. Este es los Estados Unidos, es un modelo de democracia mundial. La gente dice que es la locomotora de la democracia mundial, y en eso tiene razón. Y Miami es de alguna manera la capital de Latinoamérica. Este es el sitio de encuentro y de reencuentro y de convergencia de los latinoamericanos. O sea que uno en Miami se siente muy bien.
Sí, así es. Por eso la llaman la capital de las Américas. Pero también siempre regresa a lo que es trabajar por una democracia en tu país. Y fuiste también presidente de la Comisión Electoral para las elecciones primarias de la oposición venezolana en los estados de Florida, Georgia y Carolina del Norte, y también Carolina del Sur. Sabes que tengo a Caracas y especialmente al barrio de San Bernardino muy cerca de mí, y sé que ese el sentir venezolano es un sentir de amor puro y amor por su patria y no doblegarse a nada que ocurra. Hablaste de esas anécdotas que dijo Rómulo Bentancur, y regresas a luchar por tu país. No paras, es esa lucha incansable, ¿no?
Sí, señor. Mira, eso debo decir algo porque es importante, ¿no? Aunque es muy personal, muy íntimo. Que una de las cosas grandes que me ha pasado aquí en el exilio en Florida es que aquí conocí a mi mujer actual, María Teresa Arena Ruturú. Ella es argentina, pero tiene también la nacionalidad norteamericana y española, porque ella es hija de un español y una francesa. De tal manera, pues, que aquí tuve también un encuentro con algo muy importante, que es la mujer de mi vida. O sea que, fíjate tú que, después de todo, no me puedo quejar del exilio, porque no me ha ido mal, considerando que nuestra gente está viviendo la tragedia más espantosa que ha vivido Venezuela en toda su historia. El país ha sido completamente arruinado desde el punto de vista político, institucional, desde el punto de vista económico. La gente está pasando hambre y privaciones. Desde el punto de vista moral, el país ha sido humillado por esta narcodictadura castrochavista. De tal manera, pues, que nuestra gente sufre tanto en Venezuela que, después de todo, a pesar del destierro, uno se siente afortunado aquí.
Y es verdad. Y yo quiero, porque ya nos queda poco tiempo, que le mandes ese mensaje a esos venezolanos, no solamente que están en el exterior, también los que están dentro del país. Como te dije, conozco lo que es el amor de los venezolanos muy bien. Sé que ellos todos no paran de luchar, ¿no?
Así es, mira, no, y yo tengo que mandarle un mensaje no solo a mis hermanos venezolanos que no paran de luchar, que tienen mucha confianza en el futuro a pesar de la tragedia devastadora que están viviendo, pero también tengo que mandarle un mensaje de mucho amor a mis hermanos cubanos que están luchando y que pareciera que por fin se está abriendo la posibilidad de salir de esa dictadura tan espantosa que han vivido durante más de 60 años, mis hermanos bolivianos que han sido atropellados por la narcodictadura del cocalero Evo Morales, a mis hermanos nicaragüenses que también han vivido el atropello del sandinismo de Daniel Ortega, a los hermanos mexicanos que están viviendo el autoritarismo de Andrés Manuel López Obrador, a mis hermanos argentinos que están viviendo el atropello también de esa pendenciera que es Cristina Kirchner, es decir, a todos los latinoamericanos que sufren nosotros. Yo le quiero mandar mi mensaje de amor, de cariño, de identificación, de optimismo. Quiero decirles que confío mucho en el futuro y confío mucho en que todos vamos a ser libres. desde México a la Argentina, de Cuba y República Dominicana, todo el Caribe, toda Centroamérica, toda Sudamérica, vamos a ser libres. La vocación de nuestro continente es la vocación de libertad que sembraron nuestros libertadores, Bolívar, San Martín, José Martí, el padre Varela, es decir, el mariscal Sucre, toda esa vocación libertaria no se va a perder. Nosotros vamos a regresar todos a vivir en democracia, a vivir en convivencia, a practicar el amor al prójimo, que después de todo la política es eso, el amor al prójimo, el servicio público. Es decir, los padres de la iglesia dicen que la política es la más alta expresión de la caridad. Y yo soy un político creyente, muy devoto de la Virgen del Valle, que es la patrona del oriente de Venezuela, donde yo soy. Y la Virgen del Valle, yo le pido todas las noches en mis oraciones que nos permita a los latinoamericanos vivir en libertad y en democracia, mi hermano querido Tommy Regalado.
Así es. Alexis Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio Televisión Martí. Muchas gracias por estar en sintonía.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí.